karavavahe tejasvina vaditamastu ma vidushavahe om shanti 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 om vasudeva sutam devam kamsachanura mardanam devaki paramanandam krishnam vante jagadguru om que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, Dios con nombre y forma, el hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Bueno, gente, bienvenidos. Vamos a seguir trabajando entonces con el capítulo número 4. Está bastante intenso el asunto, ¿no? Porque es complicado y a su vez no es complicado. Es que lo complicamos nosotros, ¿no? Estamos trabajando con uno de los cursos más importantes de Bhagavad Gita, que se lo considera como un Mahavakya, ¿no? En donde se demuestra la presencia y la identidad de Brahman, la identidad de esa conciencia, de esa existencia y de esa dicha siempre presente, existente, eterna, que está en todas partes, está como, tanto en nosotros como afuera de nosotros, como en el mundo exterior, y que solamente es percibida por aquellos que dejan de lado su identificación con este cuerpo y mente, ¿no? O sea, y esto es algo muy... es muy elevado para entender, porque todos naturalmente interactuamos en este mundo a partir de estos vehículos con los cuales estamos muy identificados, y de hecho creemos que somos eso, que somos este cuerpo humano. Para salir de estas redes, ¿no? De la naturaleza es aquello que vemos y percibimos a través de los sentidos en el mundo fenoménico, ¿no? Que está en tiempo, espacio y causación, que está sujeto a las leyes de la naturaleza, ¿no? Lo cual hace que no podamos experimentar esa verdad que nos dicen los Upanishads de una manera desapegada, porque no podemos decir que no la experimentamos, sino que está siempre presente, es solo que es limitada por todos los atributos e ideas y labels, ¿no? De las etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos y le ponemos al mundo. Nuevamente recordemos que las escrituras nos dicen que todo lo que existe es uno, es esa conciencia, ¿no? Que se manifiesta en nosotros como nosotros mismos, invitada por nosotros mismos. Y esa conciencia, estando en todas partes, deberíamos reconocerla. Uno cree que la puede ver, la puede percibir como una especie de experiencia espiritual, ¿no? Pero lo que se apunta es a una a la espontaneidad, de poder vivir en ello, ¿no? Sin necesidad de hacer demasiados esfuerzos. Es decir, así como vivimos en la vida de manera natural, interactuamos con nuestros seres queridos, con nuestros animalitos, tenemos que reconocer que así como es, ¿no? Así como es esa manifestación de Brahman, es Brahman mismo, es esa conciencia, ¿no? Y como tal tenemos que ser coherentes en la vida, tenemos que honrar, respetar, aceptar, ¿no? Sin querer cambiar nada, ¿no? Entonces, este es el trabajo, ¿no? El trabajo espiritual nos sirve para un poco navegar las aguas de este mundo, de esta naturaleza, ¿no? De una manera un poco más relajada, permitirnos fluir, ¿no? Sin estar tan tensos. Y queriendo demasiado, no teniendo expectativas Para eso, para poder lograr eso, no estos rishis, no sabios de la antigüedad, ¿no? Diseñaron varios sistemas a partir de las experiencias de estos, estos videntes de la verdad, ¿no? Que a partir de ellos tenemos los Vedas y los Upanishads, sistemas de filosofía y diferentes sistemas de yoga. Yoga son prácticas espirituales, ¿no?, que nos permiten conectarnos con esa verdad y mantener cierto desapego para experimentar esa dicha constante que viene de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, en el verso número 24 habíamos dicho, es el verso más conocido, ¿no?, para aquellos que están son devotos de muchos años en este movimiento, es el mantra que siempre compartimos cuando vamos a ofrecer la comida, el almuerzo, la cena, ¿no?, aquello que vamos a degustar, ¿no?, que se lo ofrecemos a Brahman, ¿no?, diciendo que justamente todos los instrumentos, a partir de esta de estos rituales, ¿no?, que aparecen en los Vedas, Krishna toma uno de estos ejemplos, ¿no?, de estos rituales, y nos dice que, bueno, que así como lo que sucede en el ritual mismo, ¿no?, que es el ritualista, o sea, la persona que se llama el sacerdote, ¿no?, que está realizando el acto, ¿no?, de la ofrenda, y el instrumento que utiliza para la ofrenda, ¿no?, como la ofrenda misma, en el fuego al cual se va a ofrecer, se reconoce como la misma conciencia, como el mismo Brahman. Y esto a partir de esta ilustración, hay una gran profundidad, ¿no?, en su significado, ¿no? Y es que todos nosotros estamos llamados a reconocer esa conciencia que se llama Brahman en sánscrito, reconocer esa existencia y bueno, llevarla, tratar de experimentar en nuestras vidas, ¿no? Entonces, habíamos un poco hablado sobre eso la semana pasada, y habíamos dicho un poco que en el ritual, ¿no?, en el ritual lo que ocurre es una sobreimposición, una sobreimposición de un significado, de un principio sobre una deidad, ¿no? Y cuando un objeto, que puede ser, por ejemplo, una estatua, ¿no?, que la consideramos como Dios, ¿no?, que tiene una determinada forma, ¿no?, y le damos un determinado nombre, Vishnu, Shiva, ¿no?, y a través de ella nos relacionamos, superimponiendo sobre ella, entonces es su significado, el significado que acarrea, ¿no? Y esto es lo que hacemos en nuestra vida cotidianamente, cuando tratamos de relacionarnos con Dios, ¿no? Nos hacemos de un vínculo, ¿no?, y que a partir de esa imagen estemos conectados con ese principio. Esto se llama Deiva, cuando entonces superimponemos en un objeto o en una imagen estos principios que son tan elevados como nuestra idea de Dios, ¿no? Y a partir de eso, ¿no?, comenzamos a hacer, en la antigüedad debemos entender que esto está escrito hace miles de años, ¿no?, que estos sacrificios, que son como rituales, ¿no?, así como puede ser una misa, que está llena de significado, ¿no?, ese ritual es una forma de oración, ¿no? La forma de oración puede ser mental, puede ser verbal, y puede ser a través del movimiento, ¿no?, a través de la acción, ¿no?, estar imbuido, ¿no?, o sea, estar concentrado en la acción, el karma que se está realizando, y en cada movimiento y siguiendo las reglas. En esta práctica, ¿no?, que decimos que en la antigüedad, ¿no?, se hacía a través de rituales y que todavía se siguen haciendo, ustedes lo saben, en la India, pues sobre todo, ¿no?, seguimos haciendo estos puyas o aratis, ¿no? Y rituales en donde se le ofrece alimento, ¿no? Para que sea bendecido a la deidad y se la propicia a la deidad, ¿no? Y esto para que para tener un beneficio nuestro. Es una forma de relacionarnos, vincularnos, ¿no? Y estar conectados, mantenernos inspirados, ¿no? Esto es correcto, claro que sí, es justamente, es un medio que nos permite estar conectados. Lo que pasa es que, por lo general, bueno, en la India, estos medios también tenían objetivos egoístas, ¿no? O sea, si alguien quería tener prosperidad, había determinados rituales y determinadas mantras que había que repetir, ¿no? Para que uno obtuviese el resultado, ¿no? Pero cuando se trata de este tipo de persona, ¿no? De sacerdote, se está hablando de un yogui, ¿no? O sea, la persona que está buscando como objetivo no algo egoísta o personal, como puede ser el dinero, la prosperidad, ¿no? A partir de un ritual determinado, como dije antes, sino lo que se llama en sánscrito chitta shuddhi, ¿no? O la purificación de nuestra mente o de nuestro ahamkara, o antakarana. El antakarana es entonces es un órgano que está compuesto por la mente, el intelecto, la memoria y nuestro sentido de ego, ¿no? Entonces decimos, se habla de una purificación. ¿Qué es esto de purificación? En realidad, cuando uno dedica su vida, ¿no? Y ofrece su vida, uno aprende a entregarse, uno aprende a aceptar. Vamos a llegar a eso un poquito más adelante, pero seguimos entonces pues, explicando esto de los rituales, ¿no? Debemos entender que cuando habla de los rituales, y esto lo dice Jorge, en el verso número, ejemplo, del distrito en español, lo tengo bastante ya venido a menos, ¿no? Se me están en las páginas. En el distrito en español nos dice que después es en el verso número 25, otros yogis, aparece, dice, otros yogis hacen culto a las deidades, a los devas, y otros ofrecen su propio ser como oblación al fuego de Brahma. Bueno, es un proceso que para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque acá se habla de dos cosas. Déjenme si tengo el verso en sánscrito, si se los canto. Si no, no hay necesidad. Es lindo, ¿no? Deiva meva pareya jñam. Deiva meva. Deivam eva pare. Yajñam yoginah paryupasate brahmatma pare yajñam. Yajñe neivo pajuhvati. Apare yoginah. Entonces, algunos yogis, algunas personas que se los denomina yogis acá, en este verso. Deivam yajñam paryupasate. Entonces, realizan rituales invocando las deidades, ¿no? En el capítulo número 3, ¿no? Dos o tres, Krishna un poco describía los dos tipos de sadhakas, ¿no? Los primeros eran aquellos que se dedicaban a la práctica del karma yoga, ¿no? El yoga, ¿no? Y los otros, el yoga de la acción. Están como muy divididos, ¿no? Como que es esto y aquello, ¿no? Es una cosa o la otra, ¿no? Y el otro es el jnana yogi, o aquel que persigue yoga, entonces, con el propósito de obtener conocimiento. Ambos van a obtener conocimiento, los medios son un poco diferentes, ¿no? Y hay determinadas variaciones e interpretaciones respecto a lo que es un jnani ¿no? Y también un karma yogi dependiendo del grado de compromiso, ¿no?, de estas personas. Y acá un poco vuelve, en este verso número 25, vuelve a tratar estos dos puntos de vista, ¿no? Cómo hace determinados yogis, ¿no?, para mantenerse inspirado y vinculado, sino el recuerdo constante de lo que repetimos en el verso número 24, ¿no?, de que todo es Brahman, como hacen algunos y como hacen otros. Algunos los llamamos los karma yogis, ¿no?, que se dedican a hacer entonces ofrendas o rituales a determinadas deidades, ¿no? Recordemos que esto tiene un contexto muy antiguo, pero que lo podemos vincular con nosotros teniendo una relación con un Krishna, con un Dios, con una imagen de Ramakrishna o de Jesús o de la Virgen María, ¿no? La deidad, ¿no?, manifestada en esa imagen o con ese nombre, nosotros nos relacionamos con ella a partir de cierto ritual, ¿no? Nos sentamos enfrente de la imagen, algo muy básico, y nos ponemos a rezar, o agarramos un rosario, nos ponemos a rezar, o a la hindú agarramos un incienso, una flor, ¿no?, y comenzamos a tener una relación con esa imagen, con esa deidad, a partir de esa acción o karma, ¿no? Lo que sucede es que estamos superimponiendo ese gran principio, ¿no?, que vinculamos con la idea, con el pensamiento más elevado que podemos tener, que es el pensamiento de Dios, ¿no? El más elevado pensamiento que puede aspirar el ser humano, ¿no? Lo depositamos en esa deidad, ¿no? Y bueno, como seres egoístas, naturalmente egoístas que somos, ¿no?, que todo lo queremos para nosotros, le pedimos a Dios que nos salve de todo, ¿no?, y que nos proteja, y que nos dé salud, dinero, felicidad, amor, y más. Está mal, no está muy bien, no hay nada de malo en eso. Pero es por lo general como nos acercamos a Dios, ¿no? O sea, pero este yogi, de alguna manera lo que está buscando es el olvido de sí mismo, ¿no? Este yogi no está queriendo nada a nivel personal, más que en el contexto antiguo de la India, pari upasate. Upasate significa el worship, pari you, es como que le pone mucha énfasis, como que le pone casi obsesivamente, se dedica a mantener, a realizar cada parte del ritual, totalmente concentrado, con una fe, un convencimiento, una dedicación, ¿no? Tal es la dedicación, el compromiso, que acá se le dice pari upasate, ¿no? Y en esa entrega que está sucediendo, ¿no?, en ese momento, se está justamente vinculando con esa deidad a partir de esa, con esa seriedad, ¿no? ¿No? En sánscrito se llama shraddha, con shraddha. Esto es importante porque si bien este karma yogi, que acá se lo define karma yogi aquel que realiza un ritual, tenemos que entender que en el siglo XXI, cuando se habla de este karma yogi, en realidad podemos interpretarlo no solamente como el sacerdote que se sienta, ¿no?, con todo el turbante, ¿no?, y todas las, ¿no?, el bindu acá, ¿no?, y lleno de cenizas, en fin, ¿no?, una barbara que empieza a hacer el ritual con la campanita y todo esto. Nosotros podemos relacionarnos con ese sacerdote, ¿no?, en nuestra vida, con la actitud que llevamos adelante, ¿no?, transformando cada una de nuestras actividades como si fuese un ritual, ¿no?, y ofreciéndole cada una de nuestras, nuevamente, acciones, trabajo, todo, absolutamente todo lo que realizamos, ¿no?, a esa deidad, como si fuese un ritual, como si fuese, como decimos, con un incienso, una flor, no un mantra, ¿no? Que vamos haciendo cada acá y siguiendo los pasos que nos da el librito, ¿no? En este caso los Vedas, nos dicen qué es lo que tenemos que hacer pasito a paso. Si bien en el contexto en el que está dicho este verso, ¿no? Se refiere a ese sacerdote, en nuestro contexto hoy por hoy, para ponerlo en práctica, debemos entender que este yogi es una persona comprometida y dedicada, ¿no? Dedicada a su vida espiritual, ¿no? Entonces, tiene tanta fe, tanto compromiso, ¿no? Es tan serio en su propósito, que tiene esa conexión con esa deidad. Y como consecuencia, aparece una especie de devoción, ¿no? Esto está muy vinculado con el capítulo número 12 y el Bhakti Yoga, ¿no? Para aquellos que son karma yogis y que en ese karma involucran y traen a sí mismos, como que invocan, ¿no? La presencia de su deidad, de su Dios, como la Virgen, como Jesús, o como cualquier otra deidad, estas personas tienen un propósito más elevado en la vida, ¿no? Realmente tienen una gran fe, y no solamente que quieren llevar una vida virtuosa o, en inglés se dice righteous, ¿no? En fin, sino que además quieren tener una relación con su Dios, cosa que está bárbaro, cosa que todos deberíamos hacer, seamos monjes o no, ¿no? Porque es realmente la única manera que tenemos de relacionarnos con un principio superior, ¿no? a cualquier persona que tenga esta cuestión de limitaciones, ¿no? Siempre esta idea de Dios la vinculamos con aquello que está, no tiene ninguna limitación, que es todopoderoso, y es maravilloso. Esto se refiere a la primera parte del verso, ¿no? Del verso número 25, que se refiere a que algunos yogis se dedican a hacer esa sobreimposición sobre esta imagen, ¿no? Y deciden tener una relación con su deva. Se llaman deva. Deva. Y los otros, que era lo que habíamos visto en el capítulo número 3, ¿no? Que se llaman los ñanis, ¿no? Y los ñanis, en un contexto que son los conocedores, ¿no? En un contexto antiguo, se los vinculaba mucho con los sannyasins. Los sannyasins son los monjes, ¿no? Para ser monje, y era monje como tal porque tenía el conocimiento. Sabía muy bien lo que ocurría en el verso número 24, ¿no? En donde decíamos que todo es Brahman. Este ñani sabe, a través de una fe y una intuición muy profunda, que eso es verdad, ¿no? Y lo trata de practicar en su vida. Ambos superimponen, por sobre todo, como en el caso del Karma Yogi, sobreimpone el principio más elevado en una imagen o en una idea de Dios, pero en el caso del ñani va a sobreimponer, ¿no?, este principio absolutamente en todo. Inclusive en una idea de Dios también, porque no deja de serlo. Entonces, como decía el verso número 24, ¿no?, el sacerdote que realiza la ofrenda misma, el fuego donde se va a depositar la ofrenda, el instrumento con el cual se utiliza para hacer la ofrenda, todo está reconocido como esa conciencia, ¿no? Y en el caso de el ñani, entonces va a realizar esta ofrenda entregando que cuál va a ser la ofrenda. Acá se habla de, como habíamos dicho en el verso en español, dijimos que otros yogis hacen culto a los devas y otros ofrecen su propio ser. No, si se dan cuenta, el ser que ustedes tienen la versión en español, y si no se los digo directamente, el ser no está con mayúscula. Su propio ser es su propia identidad. Y esto a pesar de que es para los sannyasins, no son para los monjes, en realidad es un poquito para todos, ¿no? Lo que pasa es que para el devoto o el karma yogi, ¿no?, que decide tener esa relación con Dios, quizás es muy fuerte ser consciente de eso, pero como acá el que les habla siempre insiste con no comprometer la verdad o no negociar la verdad de alguna manera, ¿no?, sino que prefiere que todo lo que es nuestra vida espiritual sea correctamente entendida, lo que está ocurriendo es un poco lo que le ocurre al sannyasin desde su lugar. El sannyasin, lo que se dice que se ofrece a sí mismo, no es que le ofrece una manzana, una pera, una banana, sino que lo que le va a ofrecer es su propio ser. Su propio ser significa su propio ego, su propia identificación, su propio ahankara. ¿Se entiende? Entonces, ¿y cómo hace para ofrecerle su propio ahankara? Porque no es que dice, bueno, te entrego mi ego, ¿no? O sea, ¿y qué haces? Te suicidas, porque para entregar un ego tenés que deshacerte de la identidad, ¿no? Entonces, es muy complicado el asunto, porque todos tenemos una identidad, ¿no? De hecho, el que les habla también tiene un nombre, tiene una forma, y naturalmente se vincula y se relaciona con el mundo a través de este instrumento, ¿no? O sea que suena un poco raro y casi ridículo, pero ¿qué es lo que sucede? Es una actitud interior. Lo que pasa es que en el caso del sannyasi, nuevamente les digo, el sannyasi del pasado era casi un ser realizado, ¿no? Bueno, un ser realizado, casi un ser realizado, porque tenía un profundo convencimiento de esto, de esta verdad, ¿no? Entonces, y le ofrece su ahankara o su ego, ¿no?, su identidad. ¿Cómo hacía? O sea, ¿cómo en nuestros términos, ¿no?, ¿cómo hacemos para entender esto? Bueno, lo que sucede con nosotros cuando, al entregarle algo a la deidad, también aceptamos en esa relación también lo que nos viene de la deidad, ¿no?, lo que la deidad nos da a cambio de nuestra ofrenda. Muchas veces decimos que lo que nos da cambio no necesariamente tiene que ser lo que nos guste o lo que estamos esperando, ¿no? Entonces aparece esto que es muy muy importante, nuestra actitud que tenemos hacia Dios. Si bien acá está como bien delineado, ¿no?, lo que es el karma yogi, el sannyasi, ¿no? Algunos adoran a Dios de esta manera y otros saben la verdad y le ofrecen su propia vida o su propio ego. Bueno, este es el caso de una persona que tiene el conocimiento, ¿no?, y le ofrece su vida misma, ¿no? Es como un monje estar muriéndose, ¿no? Pienso que esta es mi interpretación, ¿no?, un poco para todos, ¿no?, porque todos nosotros de alguna manera debemos tratar de ofrecer un poco nuestro ego, ¿no?, un poco terminar y aniquilar nuestro egoísmo, y la única manera de hacer eso es a través de la aceptación y de mantener una actitud positiva para continuar trabajando con nosotros mismos, ¿no? Muchas veces cuando no tenemos lo que queremos, nos ponemos negativos o decimos, bueno, hasta acá llegué, ya está, esto no es para mí, capítulo cerrado, cierro, o no termino los estudios, o no me gustó, ¿no?, y hasta acá llegué, ¿no? Y muchas veces no es así, ¿no? O sea, todo, la vida todo es lucha, y en esa lucha tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros mismos, ¿no?, con una actitud casi como de sacrificio, ¿no? Aquellas que son madres pueden entender esto. O sea, no es que, ay, si hoy estoy cansada, no tengo ganas de ser madre. No, vas a ser madre, estés cansado, ¿no?, o estés frustrado, ¿no? Y eso hay que seguir adelante, siempre con una actitud amorosa, ¿no? Dando. Acá un poco pasa lo mismo, ¿no? En el caso del monje, esto esto está un poquito más procesado, ¿no? En el sentido que naturalmente el monje, como renuncia exteriormente, interiormente, honestamente, le da lo mismo, ¿no? O sea, no espera nada, no pretende nada, sino que sabe en su conocimiento y en su firmeza, ¿no?, que todo lo que ocurre alrededor suyo es esa conciencia misma. Suena un poquito demasiado espiritual, pero traten de entender, ¿no? Mientras que aquellos que estamos un poquito todavía identificados, ¿no?, con este nombre y con esta forma, necesitamos mantenernos inspirados para mantener esa actitud. Nuevamente, en este verso, que tiene un contexto antiguo, se hablan de dos tipos de yogis: aquellos que adoran a la deidad con un fin determinado, que no es nada egoísta, sino que lo que pretenden es purificarse, es mantener esa actitud constante y de constante recuerdo. Y los otros son los monjes, ¿no?, en donde el propósito es vivir en ese estado de Brahman, ¿no?, sin tener que olvidarse, ¿no? Se supone que la persona que el conocedor que ha realizado esto ya no se olvida. Entonces, esto es un poco lo que nos quiere decir este verso. Digo, para mí es importante, no deberíamos tomar esto tan tajantemente, ¿no?, sino que claro, ¿no?, el ritualista o el dualista o el karma yogi, ¿no?, sigue las reglas del ritual paso a paso con una actitud de devoción y de fe. No, creo que cada cosa que está haciendo y el pasito que está siguiendo es un pasito más, se acerca más a esa deidad, ¿no? Y por otro lado, el monje, ¿no?, el sannyasin, se ofrece conscientemente, constantemente su ego, ¿no? Está muriendo constantemente. Yo soy de la opinión de que ambas cosas deberían como unirse un poquito, ¿no?, y en nuestra vida tornar nuestra vida en una especie de ritual, ¿no?, en donde constantemente deberíamos estar no solamente ofreciendo, ¿no?, nuestra experiencia sensoria, ¿no?, nuestros sentidos mismos, nuestros pensamientos, sino también un poco esto de nosotros mismos, ¿no? Ayer estaba con un amigo, Alejandro, y él me decía, ¿no?, pero al final la vida espiritual es, como decía Santa Teresa, ¿no?, hacerse de violencia. Y yo le decía, qué lindo que decirlo de vuelta, hacerse de violencia, ¿no?, porque, bueno, él es español, y un acento español, ¿no?, y me encanta cómo suena, ¿no?, suena casi violento, ¿no? ¿Qué es esto, hacerse de violencia? Acostumbrarse que la vida no es como querés, no, es como se presenta, ¿no? Y hay que aprender, ¿no?, con una actitud positiva a navegar eso, ¿no?, aprender a, bueno, salir adelante, ¿no? Y esto de hacerse de violencia muchas veces también puede considerarse como tapas, ¿no?, como austeridad, para aquellos que quieren un poco controlar sus sentidos, controlar sus gustos, ¿no? De decir, bueno, si me gusta el helado de chocolate, voy a comer helado de pistacho. Bueno, ya se hace un poco de flagelarse, ¿no? Pero bueno, si ese es el camino que uno decide tomar también, ¿no?, para controlar sus gustos, ¿no?, también es posible. Pero yo lo veo más como como tener una actitud, ¿no?, a que las cosas no van a ser, muchas veces no salen como nos queremos, ¿no?, y el sufrimiento en el camino espiritual es inevitable, ¿no?, porque estamos muriendo trabajando con nuestro propio ego. El sannyasin lo sabe perfectamente. El sannyasin se dice, bueno, ya está, viste, vamos, es un poco de lo mismo, todo ya sabemos, ¿no?, que en este mundo es un poquito de placer, un poquito de dolor, y más dolor que placer por lo general, ¿no?, o si no es más dolor, casi un 90% y un 10% de felicidad, ¿no? Eso lo tiene muy claro, ¿no? A veces... Sí.
Perdóname, Suami, saludo. Santa Teresa. ¿Cómo estás, suave? Un saludo.
Gracias, Martita.
Santa Teresa decía hacerse de violencia o deshacerse de violencia.
Ajá, mira, segunda parte, ¿y eso cómo lo explicarías?
No sé, pregunto, pero ella lo quería. Ella dice hacerse de violencia o deshacerse de violencia.
Deshacerse de violencia. Y bueno, sería una especie también, hacerse de violencia, quiero decir, está ese aspecto, ¿no? De esas etapas, ¿no? De esa austeridad que uno hace, casi violenta, para consigo mismo, ¿no? Es como para hacerse más duro, ¿no? Y deshacerse de violencia a través de la entrega, supongo yo, ¿no? O sea, la entrega, ¿no? A lo que nos regala Dios, ¿no? lo que nos entrega Dios, que no son nada más que desafíos constantes, porque la vida son desafíos, ¿no? Sino es que, bueno, para aquellos que somos de la Argentina, desde que yo nací, ¿no? Que todo es un desafío, que vamos para arriba, vamos para abajo, ¿no? Toda una cosa. Bueno, estoy con Alejandro estos días, ¿no? Y hablar de Argentina es algo cotidiano ya, ¿no? Que si no es el gobierno este, que pasa esto con los jubilados, con esto, bueno, siempre hay un problema y todo es un drama, ¿no? Entonces, si eso no es violencia, gente, yo no sé por qué. Pero así un poco también.
Es un fortalecimiento, es como uno fortalecerse.
Es como uno fortalecerse, ¿no? Es como un poco la vida, ¿no? Que la vida es fortalecerse a partir de la experiencia, ¿no? Que tenemos todos, ¿no? O sea, uno no puede, la ahimsa, Giovanni, claro, la ahimsa, bueno, la ahimsa, ¿dónde está? Dice Giovanni. No tenemos que interpretar la violencia como real, no como literal, sino que es esta violencia de la cual estamos hablando, es un poco ilustrativa, ¿no? de lo que nos pasa, nuestros gustos y nuestros disgustos, ¿no? Como siempre decimos, es algo que tenemos que trabajar constantemente en nuestra vida espiritual, ¿no? Como siempre decimos, nuestros gustos y disgustos hacen a quienes somos, forman y nos moldean nuestra personalidad y nuestro carácter.
Dame una pregunta.
Sí.
Cuando se dice que el yogui ofrece su ego a la divinidad o a la deidad, ¿es porque purificó el ego? ¿Ya ese tipo de yogui tiene el ego purificado?
Se supone que acá el yogui es jnanam, es jnana yajna. Este yogui tiene en claro que todo lo que existe a su alrededor no es nada más que Brahman. Entonces lo que ofrece, si está realizando un sacrificio, es su propio ser al fuego del conocimiento. Pero este ser ya sabe, quiero decir, tiene la experiencia de que eso está sucediendo, ¿no? Entonces todo lo que queda es Brahman. También podemos decir que hay determinados niveles o graduaciones de yogis, o sea, podemos decir que una persona que tiene conocimiento y todavía está, a cierto nivel, ¿no? En cierto grado de lucha, ¿no? O sea, de identificación, a pesar de que lo sabe intelectualmente, todavía no ha alcanzado ese estado en donde todo le resbala, quiero decir, no queda afectado, ¿no? Por las vicisitudes o los cambios de estos pares de opuestos que experimentamos en nuestra vida constantemente. Pero acá se refiere a la persona que ya ha alcanzado y que ya le ofrece su ego, porque mientras vivamos en un cuerpo humano, siempre va a haber alguna necesidad, la necesidad de mantener el cuerpo, ¿no? Y para mantener el cuerpo hay que alimentarlo y hay que mantenerlo en un techo, o sea que mínimamente existe un ego. Ese ego está como purificado, ¿no? Por esta constante entrega y sacrificio en yajna, sacrificio de yajna, que está realizando constantemente a este fuego de Brahman. O sea que, a pesar, pues les digo, no es como acá parece como a rajatabla, o es uno o es el otro. A mí me parece, ¿no?, que es muy difícil de dividir esto de una manera tan lineal, ¿no? O sea, pero sí es cierto que el verso se refiere al karma yogi, y al casi como al santo, ¿no?, o el ñani, ¿no?, el sannyasi, que se lo llama, ¿no? El sannyasi es el monje. Recordemos que en la antigüedad el monje era monje porque era un ser que ya había alcanzado la realización. Nosotros somos, como en inglés decimos, monks in the making. Nosotros estamos constantemente trabajando para hacernos monjes. Quiero decir, constantemente trabajando con nuestro ego, constantemente trabajando con nuestras limitaciones, ¿no? Machucando. A ver si algún día nos morimos. Vamos a morir sin duda, pero no me refiero a este cuerpo, sino a nuestra a nuestro egoísmo, ¿no? Que quiero, y en realidad no hay que quedar nada, hay que fluir. Bueno, eso es un estado muy elevado, ¿no? Y que si hablamos de esto y traemos las escrituras de este lugar, es bastante difícil como de interpretarlo y de llevarlo a la práctica. Así todo, a mí me parece que es importante que entendamos el ideal y que a partir del ideal podamos entender cuáles son los medios que yo puedo adoptar para alcanzar lo mismo, porque no necesariamente para vivir un camino identificado con Dios o permitir que Dios se manifieste a través de nosotros al 100%, tenemos que hacernos monjes, no, sino que es una actitud y una dedicación, un compromiso, una fe, un grado elevado de fe, ¿no? En donde por eso casi decía que el ritualista, el yogui ritualista, ¿no?, no está queriendo nada realmente más que dar un paso más adelante hacia la deidad, ¿no?, a partir de hacer las cosas como corresponde. En nuestro caso y en nuestro contexto, debería entenderse como tratar de entregarle el mayor grado de atención y de dedicación y de seriedad y de respeto en todo lo que hacemos en nuestras vidas, ¿saben? Y desde otro lugar se puede decir también de que debemos hacer esfuerzos en mantenernos lo más sádico posible, ¿no? Lo más sádico posible para mantener ese recuerdo de la verdad y mantener nuestra actitud sádico, porque el cuerpo nos va a tirar para abajo, ¿saben? El cuerpo está mayoritariamente hecho de tamas. Tamas es esa ofuscación, esa cosa de letargo, ¿no?, que a veces... Esta mañana le decía acá a mi amigo, le decía, me siento cansadísimo. Me decía, ¿descansaste? No, pero está todo bien. No, porque no es durmiendo donde voy a encontrar el descanso. No es durmiendo más donde voy a encontrar, sino es un estado de ¿no? Es mi estado donde yo necesito conectarme y encontrar ese estado de descanso. Muchas veces creemos que dormir las 24 horas nos va no solamente a quitar el sueño, sino a quitar el cansancio. Y cuando en realidad lo que tenemos que hacer es un cambio de actitud, ¿no? O poder conectarnos con nuestro interior. Entonces, la respuesta a Jesús es este monje sabe, sí lo sabe. Nuevamente, en el contexto en el que estamos presentando y que se presentó esto en el pasado, ¿no?, el monje no se ha realizado.
Ok, gracias, Son.
Y tenía el completo conocimiento de quién era, ¿no? Y ofrecía constantemente ese ahamkar que le queda, ¿no?, que es esa cosa de que vivo en este cuerpo, a ese fuego de Brahma. ¿Para qué? Bueno, nuevamente, la experiencia de Dios no es nada extravagante, ni nada que uno tiene que imaginarse, ni nada de nada. Es vivir espontáneamente, sin estar pendiente de uno mismo, sin estar constantemente pidiendo que hay, que pasó, que no sé, que quiero, y que no me gusta, ¿no? Sino que es vivir en un estado de contentamiento, donde uno fluye aceptando y siguiendo adelante con una actitud en la vida, Nuevamente repetimos que esto se puede llegar a entender con aquella persona que está, que tiene su atención, que está tan atenta a lo que está haciendo, ¿no?, que se pierde a sí misma. Se olvida de sí misma, se olvida de su ego, ¿no? Entonces todo lo que experimenta es placer y alegría interior, como lo hace un músico cuando hace su música y se pierde, y uno dice qué maravilla, qué perfección. A veces decimos, pero esto es perfecto, ¿no? Justamente porque ocurre ese clic en nuestro interior, en donde uno va más allá de su ahamkara, ¿no?, y permite que Dios, lo que llamamos Dios, ¿no?, que en realidad es esa conciencia, es esa energía, ¿no?, fluya sin estar limitada. Ese es el estado ideal de poder vivir en esta vida. Pero imagínense, con todo lo que nos pasa cada rato, no siempre estamos reaccionando, y que, ay, que no, eso no me gustó, y por qué no te vas a otra parte, que no me gusta, que la actitud como me miraste, qué sé yo. Y estamos ahí constantemente, ¿no?, saltando como si estuviésemos en una sartén bajo el fuego, ¿no? Y aquí con un poco de aceite que estamos ahí saltando, ¿no?, salteándonos. Entonces, esto es un poco lo que pasa, ¿no? Yo quería traerles esto, ¿no? Digamos, la verdad de este verso, ¿no?, que como se presenta, ¿no?, que lo que dice acá es que algunos hablan a los devas, y se llaman devams, que son los que aceptan o superimponen la idea de Dios o el principio de Dios en una imagen o una estatua o lo que sea, ¿no?, y tienen una relación con ellos, y el otro que le ofrece su propia vida. Su propia vida. A mí me gusta mucho eso, pero bueno, entiendo que no es para todos. Pero sí, un poco lo que les quiero decir es que, gente, si queremos llevar una vida dedicada al espíritu, tenemos que llevar una actitud, ¿no?, y un poco aprender a aceptar los desafíos de esta vida más allá de nuestras expectativas, ¿no? Cuando tenemos una relación con la Deidad y con nuestro Dios, es como que se nos hace más fácil, ¿no? Se nos hace más fácil de navegar estas aguas de la dualidad. Porque decimos, bueno, si es tu voluntad que sea así, entonces dame fuerza, porque yo no sé para qué me mandas esto, ¿no? Y me tenés harto con todos estos desafíos que me mandás. Bueno, uno se enoja con Dios y decirle, ¿no? Eso es totalmente humano, pero mientras tengamos ese vínculo, ¿no?, todo se hace más fácil. Si no, cuando uno quiere, y cuando uno no ve a Brahman, ¿no?, y cuando uno no ve a Brahman, quiero decir, no tiene esa actitud, uno tiene ahamkara, tiene ego, ¿no?, que es lo que nos pasa prácticamente a todos, ¿no? Entonces, si uno quiere, uno sufre mucho. Pero claro que queremos, claro que van a querer, pero si mantienen una actitud, que puede ser que mantengan una actitud a través del entendimiento de una ley natural de la vida, ¿no?, que bueno, hay cosas como dicen los me salen los mormones, como son los mormones, son Marcos Aurelius, ¿no?, en fin, que aceptan a las leyes de la naturaleza, ¿no?, y dicen que bueno, que naturalmente uno no puede estar en control de todo, ¿no? Al reconocer esto, ¿no?, que uno no puede controlar absolutamente todo, uno va por la vida con una actitud un poco más humilde y de aceptación, que uno hace lo que puede dando lo mejor de sí mismo. En el caso de proyectar o superimponer un principio a una deidad, soy de la opinión, no necesariamente estoy diciendo que es el camino para ustedes, ¿no?, ni que les estoy diciendo que agárrense de Dios. Bueno, sí se los digo, agárrense de Dios porque es mejor, pero también bueno, pueden también aceptar las leyes de la naturaleza, ¿no? y un poco atenderlas a través de intelectualmente, procesarlas intelectualmente para que todo te sea más fácil, ¿no? Lo que sí está ocurriendo en ambos casos, ¿no?, en ambos yogis, es este sacrificio, es este dar, es este shraddha, es de dar y dar lo mejor, dar con la intención, dar con compromiso, no es este darse, es que ese es todo lo que va a esta magia que se va a ocurrir, que va a ocurrir y va a tomar lugar en ese, en el momento que uno da lo mejor. ¿Se entiende? Entonces, esto que en español, bueno, acá en español no aparece, ¿no?, el verso en sánscrito, la versión de Vijayananda es muy, muy simple, ¿no? No directamente nos da el significado que hay dos tipos de yogi, ¿no? Los que adoran a los devas y los que se ofrecen a sí mismos, ofrecen su propio ser. Cuando ofrecen su propio ser es ofrecen su propia identidad, ofrecen sus propios gustos y disgustos, ofrecen su propio ego, ¿no?, sus gustos y disgustos. Bueno, vamos a ver, voy a trabajar en función de lo que prefiero. No necesariamente va a ser el resultado va a darse de la manera que yo prefiero, sino que tengo que aceptar. Yo soy de la opinión, firmemente, que cuando uno está atento a todo lo que hace y da lo mejor de su atención, ¿no?, si un poco hablábamos con Alejandro acerca de la concentración, ¿no?, da lo mejor de sí mismo, todo sale de maravilla. Si ustedes analizan las veces en que las cosas no han salido, han sido por lo general porque por una distracción, no por, o porque no han, se han relajado, ¿no? No es que le digo que pasan por la vida de una manera tan rígida, ¿no?, y está pendiente de todo. Pero cuando uno hace las cosas, ¿no?, con total atención y dedicación, realmente los resultados son siempre positivos, ¿no? Pero bueno, siempre el devoto dice por la gracia de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Si tenemos esa actitud, todo lo mejor para nosotros, ¿no? Porque si no, nuevamente decimos, soy un fenómeno, qué concentración que tengo, qué fuerza de voluntad que tengo y todo me sale bien porque soy un Dios. Sí, uno puede también decir eso, pero es más complicado porque se alimenta tu ego. Y te estás, en vez de expandiendo, te estás contrayendo, lo que no está bueno en la vida espiritual. Entonces, ofrecerse, algunos yogis se ofrecen a sí mismos al fuego del conocimiento, ¿no? Y no es que estén cometiendo un suicidio, sino que están conscientes de que ese espacio que está en este interior es el mismo espacio que está en el interior, ¿no? De la misma manera como cuando ponemos un cacharro, ¿no?, un vaso bajo el agua que está fuera del vaso y el agua que está dentro del vaso, ¿quién puede decir que es diferente? Es exactamente la misma. Este yogi sabe que esa conciencia que está trabajando a través de este medio, de este instrumento, que es la mente, el órgano sutil y el cuerpo humano, ¿no?, saben muy bien que están todas partes. Y si nosotros escuchamos esto, deberíamos mantener una actitud de respeto, de honrar a esa presencia que soy yo mismo y está en mí, en todas partes. Y cuando uno hace eso está muy bueno, ¿no?, porque realmente uno vive muy... está bien, porque es una manera de vivir en Dios, ¿no?, porque uno es coherente con estas verdades, ¿no?, y reconoce que su ser es ese ser que está y se manifiesta en todo a través de diferentes formas. Algunos tenemos capacidad de responder, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, un animal que uno le sonríe o lo acaricia y mueve la cola. Nosotros tenemos la capacidad de hablar, de dar, ¿no?, y de darnos, conscientemente. Y hay objetos en la naturaleza que quizás no te pueden mover la cola ni sonreír, ¿no? Pues uno debe saber que esa conciencia también está, ¿no? En todo. Entonces, cuando uno posee esa conciencia, todo lo que viene en adelante, en el verso número 26 y número 27, se comienza a transformar, ¿no? Son versos que para mí son muy importantes porque se trabaja mucho a partir de este conocimiento. Uno comienza a trabajar con su experiencia en el mundo a partir de este vehículo que es el cuerpo humano, sus órganos sensorios, ¿no? Y los objetos sensorios. Ahora comienza el proceso de ir hacia adentro, ¿no? De ir hacia adentro a partir de nuestra actividad sensoria. Estoy tocando esto, uno debe reconocer, ¿no? Con su mente, que estoy en el tacto, yo puedo percibir, ¿no? El objeto y lo que está ocurriendo, ¿no? Y ofrecer en este tacto, ¿no? Cuando tocamos nuestros dedos, ¿no? Y percibimos, ¿no? Ese contacto, ofrecerle eso, ¿no? Al fuego de nuestra mente, ¿no? Y del fuego de nuestra mente ofrecerle eso al fuego de nuestro intelecto, y del fuego del intelecto ofrecerle eso al fuego de nuestro ser. Nosotros vamos constantemente hacia afuera. Tenemos que conscientemente comenzar a través de la práctica espiritual, ¿no? Y de este conocimiento, ir hacia adentro. Y de tener una relación con nosotros mismos. Esto es lo que siempre les digo, y que aparece y va a aparecer constantemente en todos los versos del Bhagavad Gita. Siempre vamos a volver un poco al mismo tema, ¿no? Pero acá está bueno porque a partir de ahora él va a hacer una mención de sadhanas o prácticas espirituales, que son muchas, ¿no? Son infinitas prácticas que efectivamente el hindú ha diseñado, ¿no? Como medios para conectarnos con nuestro exterior, pero que para mí hay prácticas que son esenciales, ¿no? Son las primordiales y después las secundarias. Las secundarias son todos medios que nos permiten estar en contacto, como por ejemplo el pranayama y cosas esas que son más complicadas, pero lo esencial es trabajar con nuestros órganos sensorios y nuestra mente, nuestros pensamientos, que eso se llama yama y dhamma, yama y dhamma. Entonces, así como el ritualista le ofrece el procedimiento, ¿no? y la ofrenda a la deidad, ¿no? Que es esa representación de Dios, y así como al conocedor le ofrece su propio ego o su propio ser, ¿no? Sus propios gustos y disgustos, de la misma manera deberíamos estar conscientes de ofrecer toda nuestra experiencia sensoria y nuestros pensamientos, al estar atentos a lo que nos pasa, a esa deidad en nuestro interior, que es nada más que Dios sentado en el trono de nuestro corazón, o lo que llamaríamos nosotros mismos, nuestro verdadero ser. ¿Se entiende? Entonces, en el verso número 26 dice: algunos ofrecen el oído u otros sentidos. ¿En qué fuego? ¿En el fuego del conocimiento? ¿En el fuego de Brahman? Acá se lo llama el fuego del control. El fuego del control, que es el fuego de Brahman también. El fuego del control. Y otros ofrecen los objetos en el fuego de los sentidos. O sea, como les decía antes, vamos desde afuera hacia adentro y vamos ofreciendo la experiencia sensoria y el objeto sensorio a el órgano interno, ¿no? Esta es una manera de cómo el yogui comienza a conocerse a sí mismo, o en otras palabras, tener una relación con la deidad en su interior. Entonces, algunos ofrecen el oído, ¿no? Que es el órgano sensorio, y otros sentidos, como puede ser el tacto, el gusto, la vista, ¿no?, en el fuego del control, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, creo que lo habíamos mencionado en la clase pasada, o no sé si lo mencioné en otra clase, hay cosas que naturalmente no podemos evitar. Por ejemplo, mantenernos seguros en un espacio que nos proteja de la intemperie, no, o de la lluvia, no, de los procesos naturales, o mismo no podemos evitar dejar de comer, dejar de tomar agua, ¿no? Entonces, eso sería muy difícil, ¿no? Pero sí podemos, a través de nuestra, el fuego del control, separar nuestra experiencia sensoria antes de que ocurra de experiencias que pueden llegar a no ser conducivas, ¿no?, para nuestra vida espiritual, ¿no?, como vicios y, bueno, meterse en un bar donde vas a tener a todo el mundo tomando alcohol y qué sé yo, tanto, y bueno, va a ser más difícil para vos decir no a eso, ¿no? Más vale andate, ¿no?, o abstenete de eso, ¿no?, porque no va a ser algo que te ayude a estar en control de vos mismo, o las drogas, ¿no?, que uno, no, yo le digo a los muchachos, manténganse, tengan la capacidad de mantener su atención, ¿no?, que es lo más bello que podemos tener, ¿no?, nuestra capacidad de estar atentos, que saber qué es lo que pasa, ¿no? Claro, todo el mundo quiere escaparse y nadie quiere sufrir, nadie quiere enfrentar, ¿no?, to face the brute, ¿no?, como decía Swami Vivekananda, ¿no?, enfrentar a la bestia, ¿no?, o aquello que nos molesta, ¿no? Entonces, todo el mundo trata de evitar eso. Por eso la necesidad de la fortaleza interior, ¿no?, y del convencimiento. Pero bueno, esta es la práctica a través del control de los sentidos, ¿no? Uno dice esto me interesa y otro no me interesa, y otros ofrecen los objetos en el fuego de los sentidos, algunos ofrecen el oído y otros sentidos al fuego del control, y otros ofrecen los objetos en el fuego de los sentidos. Yo voy a comer un rico bombón de chocolate, porque está bueno, me lo ofrecieron con cariño, o me lo ofrecí a mí mismo cuando fui a un lugar donde vendían, no sé, Godiva, ¿no?, Godiva, el chocolate Godiva, y vi un bombón que me encantó y dije, ay, me lo quiero, entonces me lo estoy ofreciendo a mí mismo, entonces me lo voy a comer, ¿no?, o un rico almuerzo. Entonces, ¿qué estoy ofreciendo? El objeto al fuego de la digestión, ¿no? Que eso mismo, que si lo hacemos con conciencia de que todo es una ofrenda y lo ofrecemos a la deidad, ¿no?, llegando a ese principio en nuestro interior, todo se transforma en yajña, todo se transforma en adoración. Y esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? De tener entonces el control de nuestros sentidos, cuando sabemos lo que estamos haciendo, a qué nos estamos exponiendo, y cuando tenemos que experimentar el objeto, ¿no?, o por ejemplo, ya sea la respiración o el alimentarse, tratar de que eso, saber que está ocurriendo ya, ¿no?, que debemos interpretar eso como una ofrenda o una especie de ritual, ¿no?, o adoración. ¿Está bien? Bueno, entonces la semana que viene vamos a seguir hablando un poquito de esto, que son son versos muy importantes, en donde, como básicamente, esto es cómo espiritualizar la vida a partir del verso número 25, perdón, ¿no? Y esto, en ambos casos, no tanto lo que llamamos el karma yogi, no tanto como el sannyasi, esto de trabajar de esta manera, ¿no? es importante porque en los dos, en ambos casos, nos tener esta actitud, no es una actitud no solamente madura, sino que nos madura, quiero decir, vamos a llevar una vida de dedicación al espíritu, ¿no? Sino también porque podemos trabajar con nuestros gustos y nuestros disgustos, que nuevamente siempre decimos que hacen o forman parte de nuestra personalidad y nuestro carácter, y que si nos dejamos llevar por ellos, vamos a experimentar constantemente, más que nada, sufrimiento. Y nos hacemos muy egoístas, y la vida espiritual es ir más allá de nuestro egoísmo, o hacer lo posible. ¿Está bien? Entonces hay que mantenerse alerta.
Muy bien, Swami.
Gracias, Swami.
Gracias.
Bueno, gente, entonces. Haribol. Vamos a dejar acá, entonces, si no tienen preguntas o comentarios. Estoy con un amigo acá que me estaba diciendo, bueno, tenés que terminar una hora. Bueno, yo digo, a veces va por una hora y media, ¿no? No puedo depender. Pero bueno, si no hay preguntas, no hay comentarios, entonces vamos a dejar acá.
Gracias, Swami.
Gracias, Swami.
Gracias.
Gracias, Swami. Gracias.
Nos vemos pronto, Puerto Rico. La semana que viene a la misma hora, ¿vale?
Okay. Vale.
Jai Ramakrishna.